Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave. Acaba de terminar la reunión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, con SOS Desaparecidos, la asociación que representa a 70 familias de víctimas de la Dana. Esta asociación ejerce como acusación popular en la causa judicial. A la salida, su presidente, Joaquín Amils, le ha pedido al líder de la Generalitat que asuma su responsabilidad.
Asumir y pedir perdón, dimitir como presidente, declarar en el juzgado de Catarroja de forma voluntaria, y creo que hemos sabido transmitir el dolor de cada familiar, la rabia de cada familiar, y entendiendo que habrá que depurar todas las responsabilidades para saber realmente qué sucedió este día 29.
Segunda clave, Isabel Díaz Ayuso acusa al gobierno de romper la relación institucional con la Comunidad de Madrid. Por eso anuncia que no invitará a ningún miembro del gobierno a los actos del 2 de mayo en los que este año no se celebrará la tradicional parada militar. Ayuso pide a la ministra Robles que reconsidere su decisión. Tercera, el ministro Óscar Puente confirma que a finales de junio el Cercanías dejará de ser gratuito. A partir de ese momento, los mayores de 26 años tendrán un abono mensual de 20 euros. Quienes tengan entre 15 y 26, 10 euritos. Para los menores de 14, sí será gratuito. Y cuarta, la Guardia Civil investiga como un posible ajuste de cuentas un tiroteo en Extremera, Madrid, en el que murió esta madrugada un hombre de 37 años. Hay otro varón herido por arma de fuego en una pierna. Por el momento, no hay heridos. Nos vamos a un lugar que dicen único. Para muchos, el nexo, la unión entre Europa y Asia, su capital de impresionantes mezquitas como Santa Sofía o la Mezquita Azul, respira historia por cualquiera de los rincones por los que pasees. Por sus calles huele a especias, mar, hierbas, ungüentos desde hace siglos. Sin embargo, ese olor ahora se está cargando de tensión, se mezcla con los gases lacrimógenos que lanza la policía. Se cumplen 8 días desde que en Estambul comenzaran unas movilizaciones que se han extendido ya a varias ciudades y que cada vez son más numerosas. Las protestas iniciaron el pasado miércoles tras descubrir que Ekrem İmamoğlu, alcalde de Estambul y principal rival político del actual presidente Tayyip Erdoğan, fue detenido.
Lamento decir que un puñado de mentes que intentaban usurpar la voluntad de nuestra nación utilizaron a mis queridos agentes de policía y a las fuerzas de seguridad de este país como instrumento de este mal, amontonándolos a las puertas de los hogares de 16 millones de habitantes de Estambul. Se han reunido cientos de policías.
Esto es lo que decía el propio İmamoğlu momentos antes de ser detenido por varios policías que se agolpaban en la puerta de su casa. En el vídeo se le ve tranquilo, poniéndose la corbata del traje, mientras asegura que seguirá de pie luchando contra la tiranía.
Nos enfrentamos a una gran tiranía, pero quiero que sepáis que no me rendiré. Os quiero mucho a todos, me encomiendo a mi nación. Que toda mi nación sepa que me mantendré firme, seguiré luchando contra Erdoğan y su mente que utiliza todo este proceso como un aparato.
Según la versión oficial del gobierno, se ordenó su detención por estar implicado en una investigación por corrupción y colaboración con grupos terroristas. Como digo, versión oficial. No hay que olvidar que se trata del candidato designado por el Partido Socialdemócrata, el mayor de la oposición, de cara a las próximas elecciones presidenciales de 2028. Muchos creen que Erdoğan está utilizando los mecanismos del Estado para quitarse de en medio a su principal rival político. Eso ha levantado la ira de muchos turcos.
Ekrem İmamoğlu se ha convertido en la pesadilla de Erdoğan. Está intentando llegar a un acuerdo con İmamoğlu, pero no puede. Que quede entre nosotros, pero todos haremos finalmente presidente a İmamoğlu.
Las protestas empezaron a crecer con el paso de los días. se desplegó un fuerte dispositivo de seguridad en el cuartel general de la policía turca, donde permanece detenido Imamoglu. Desde la oposición aseguran que podría ser el candidato para las elecciones, incluso desde la cárcel. Durante estas concentraciones hemos podido ver también a su mujer defendiendo la inocencia de su marido.
No solo han detenido a Ekrem İmamoğlu, también han detenido la voluntad de Estambul, una ciudad de 16 millones de personas. Si aceptamos esto, la democracia muere. El día en el que el gobierno decida quiénes son sus rivales, ese día morirá la democracia.
A medida que han crecido las protestas, también lo ha hecho la fuerte represión por parte del gobierno, que ha detenido a más de 1.100 personas en una semana. Erdogan se mantiene firme en su discurso y critica a la oposición por instigar, dice, las manifestaciones violentas.
Ya he hecho este llamamiento otras veces y lo repito, dejen de perturbar la paz con provocaciones. Si la oposición tiene valor, que abandonen estos movimientos violentos y rindan cuentas por la corrupción, los robos y los sobornos.
Entre los miles de detenidos se encuentran cerca de una decena de periodistas que han sido enviados para cubrir las protestas. Aunque ya han sido liberados, mantienen los cargos de participar en reuniones y marchas ilegales y de no dispersarse pese a las advertencias. Como prueba, la Fiscalía utilizó sus propios trabajos periodísticos. Con toda esa situación, nos preguntamos, ¿qué está pasando en Turquía? ¿Qué consecuencias podrían tener estas movilizaciones? Turquía es un país fundamental en nuestro mundo. Hoy hablamos de las protestas que pueden provocar una grave crisis política sin precedentes en un país fundamental. Fue el pasado domingo cuando se confirmó que un tribunal, a petición de la Fiscalía, enviaba a Ekrem İmamoğlu a prisión preventiva. A sus 53 años, el alcalde de Estambul se ha convertido en uno de los rivales más temibles para el presidente Erdogan. Es uno de los políticos más populares de Turquía y su carrera, en 2019, empezó dando un puñetazo sobre la mesa. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Como dices, ese año protagonizó una victoria histórica, convirtiéndose en alcalde de Estambul, acabando así con 25 años del poder de los islamistas en la ciudad. No fue nada fácil, porque la propia Comisión Electoral de Turquía llegó a anular los resultados e incluso repitió las elecciones tras una petición del partido de Erdogan. Una decisión que le vino bastante bien porque de los 14.000 votos de ventaja que obtuvo en esos comicios anulados, finalmente se convirtieron en 777.000.
A partir de ahí, Adri, Erdogan ha visto en İmamoğlu un auténtico rival de cara a la presidencia del país y por eso ahora ha aumentado la presión sobre el alcalde.
Sí, así es, porque tanto esa victoria como su reelección en 2024 supusieron un duro golpe para Erdogan. Ahora muchos le ven como la única alternativa para arrebatarle la presidencia al actual mandatario del país. Pero la cosa está bastante complicada. Como detalle te comento que aunque consiguiera salir indemne de esos cargos que se le imputan, se tendrá que enfrentar a otro obstáculo, y es que la Universidad de Estambul, donde se graduó, ha anulado su titulación de Administración y Dirección de Empresas obtenida hace ya 31 años, algo que le impediría participar en las presidenciales, ya que según la Constitución turca, los presidentes tienen que haber completado una educación universitaria para poder acceder al cargo.
Nos vamos hasta Estambul para saber cuál es la situación que está viviendo en este momento el país. Para ello, hablamos con el colega Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mikel, siempre las conexiones contigo siempre empiezo igual allí donde estés. Hazme una foto. ¿Cómo está Estambul, Turquía, en estos momentos?
Bueno, hoy la verdad es que he venido un poco a la Turquía profunda para ver un poco cómo estaban también aquí los ánimos. Y bueno, se repite un poco con la escena de Estambul, ¿no? Aquí, Ángel, la película va por barrios. Aquí los detractores del presidente Recep Tayyip Erdogan pues están indignados, mantienen protestas y el boicot a determinados establecimientos cercanos al gobierno, y los partidarios del presidente pues apoyan que esto es una operación contra la corrupción.
Todo explosiona con la detención de İmamoğlu, el alcalde oposición a Erdogan, alcalde de Estambul. En resumen, ¿por qué se le detiene?
Esta es la gran pregunta, ¿por qué? Y por qué se ha elegido también este momento, ¿no? Imamoglu es un político del Partido Socialdemócrata, del partido de la oposición, tremendamente popular, porque había conseguido lo que nadie había podido, ganar en dos ocasiones la alcaldía de Estambul y superar al candidato propuesto por el Partido Islamista de Erdogan, ¿no? De esta manera, él quería dar un paso más y, como ya hizo Erdogan en su día, quería saltar de la alcaldía de Estambul a la presidencia. Este domingo estaban organizadas las primarias de su partido, en las cuales iba a ser designado de manera oficial candidato a esas presidenciales del año 2028, y ese mismo día pues fue detenido y encarcelado, acusado de corrupción. Con lo cual, la lectura que hacen desde la oposición es que se trata de un arresto político, porque Erdogan no quiere tener una persona tan popular frente a él en unas urnas.
Junto a él ha habido, yo lo conté hace 48 horas, detenciones de abogados, otros políticos, incluso periodistas. Esto no solo es un nombre propio, esto es un movimiento muy, muy importante.
Sí, sí, esto es una redada en toda regla contra el Partido Socialdemócrata y todo lo que, toda la red, digamos, de empresarios, medios de comunicación y demás, ¿no?, que rodean a este partido, que es el partido, digamos, más antiguo que hay en Turquía y que representa esa Turquía secular que se opone a la Turquía islamista del presidente Erdogan, ¿no? Pero en estos últimos 7 días de protestas también hay que decir que son más de 1.400 los detenidos en la calle. Como indicas, han sido 7 periodistas, 4 de ellos ya han sido liberados. Y hoy mismo también hemos tenido la noticia que al compañero de la cadena BBC lo acaban de deportar.
Caramba. ¿Se puede dividir sociológicamente el asunto? Lo digo porque hay muchísimos jóvenes que solo han conocido a Erdogan y hay muchísimos jóvenes en las protestas y en las manifestaciones. ¿O es mucho más complicado? ¿Es una cuestión también religiosa?
Bueno, se mezclan estas dos Turquías de las que te hablaba, ¿no? La Turquía secular del partido que representa el Partido Socialdemócrata y la Turquía más islamista que representa a Erdogan, ¿no? Pero la verdad es que las protestas, Ángel, son absolutamente juventud. Es juventud, juventud y juventud. Yo diría que menores de 30 años en su mayoría, casi todos con las caras tapadas, porque saben que va a haber imágenes, va a haber cámaras y en cualquier momento les pueden detener. Si no es en la misma protesta, en la siguiente mañana acuden a sus casas y se los llevan. Pero básicamente yo creo que hay un componente de juventud muy fuerte, como tú dices, de gente que no ha conocido otro dirigente que no sea Erdogan. Y también, por supuesto, está ese componente religioso, ¿no? De gente que se piensan que les están robando la Turquía en la que ellos creen, ¿no? La Turquía pues de valores seculares que representa el Partido Socialdemócrata. Sienten que eso está desapareciendo poco a poco, que el partido en el poder está dando todos los pasos necesarios para tener todo el poder en sus manos e islamizar el país, y se rebelan contra él.
Para quien no sepa demasiado de la región y de la importancia, conviene recordar, Miquel, que Turquía es un país fundamental por geografía, por ser miembro de la OTAN, por las relaciones con Rusia, por ser tope entre Europa y Oriente, el Bósforo, el Mar Negro, Oriente Medio. Ojito a lo que pasa allí, nos debería importar mucho, ¿no?
Sí, nos debería importar mucho, y yo creo que también a la hora de tomar esta decisión sobre el alcalde de Estambul ha pesado mucho el contexto internacional, ¿eh? Estamos viendo cómo estamos en este clima post-Trump, en el que parece que todo vale, y en este caso pues el presidente Erdogan sabe que tiene buena relación con el presidente estadounidense. Han tenido incluso una conversación que ha estado en muy buen tono, y en esta misma semana tan convulsa dentro del país, el ministro de Exteriores, el señor Zidane, ha estado en Washington, y bueno, pues parece que hay una sintonía, ¿no? Y esto si funciona a nivel internacional, pues sirve para que se silencie un poco lo que ocurre a nivel doméstico, ¿no? Desde Europa, lo cierto es que aquí lo que sienten es que en la última década se les ha dado la espalda de forma muy dura a los turcos, y por eso pues Erdogan pues ha puesto su brújula en otros puntos, ¿no?
Pues muy atentos a lo que pasa en Turquía, frontera con Europa, absolutamente clave entre la guerra en Ucrania y el Mediterráneo. A ver qué pasa con un Erdogan cada vez más parecido a Donald Trump y viceversa. Miquel Ayestarán, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel, y muy atentos a lo que ocurra el sábado, que es el llamamiento a una nueva gran manifestación por parte de la oposición en Estambul, tanto en Europa como en Asia. Entonces va a ser una fecha clave, yo creo.
Pues nos escuchamos. Gracias, Miquel.
Adiós.
Adiós, chao. Todas estas protestas en lo social y en lo político se han producido también en un momento realmente delicado para la economía de Turquía. La inflación se sitúa en torno al 40% y la detención de İmamoğlu ha provocado que la bolsa de Estambul y la lira turca se desplomarán. Incluso el Banco Central ha tenido que intervenir vendiendo divisas. El descontento generalizado se ha visto incrementado por el empobrecimiento de muchas familias turcas que se han sumado también a estas protestas. Para que te hagas una idea, casi un tercio de la población se encuentra actualmente en riesgo de pobreza o exclusión social. Un tercio. Esto es lo que decía en Herrera en COPE Ilke Toygur, profesora de Geopolítica Europea.
Creo que ha sido un poco la última gota esto, ¿no? Porque también Turquía está viviendo y ha estado viviendo por años una inflación muy alta, un problema de todo lo de cesta de la compra, está encareciendo constantemente, una subida de los precios brutal, y más que nada para los jóvenes falta de promesa de un futuro.
Claro, tal y como está el mundo, lo apuntaba antes Mikel, tras Donald Trump parece que todo vale. La presión internacional tampoco está siendo importante. Erdogan cuenta con que es poco probable que desde la Casa Blanca le den un toque, sino todo lo contrario. Y es que Trump mantiene una buena relación con el actual mandatario turco.
Ahora mismo hay una política internacional muy permisivo a actuaciones como ha hecho Erdogan, ¿no? Es que esto de encarcelar tu primer candidato de la oposición e intentar usar fuerza contra las manifestaciones, toda esta actitud contra la democracia y bastante conectado también con quien está en la Casa Blanca.
No hay que olvidar que Turquía es miembro del Consejo de Europa, candidato a la adhesión de la Unión Europea, candidato eterno. Por eso, desde Bruselas insisten en que han de defender los valores democráticos como país para conseguir cierta estabilidad.
Todo lo que está pasando en Oriente Medio crea este deseo de que acabe todo lo que está pasando en Turquía cuanto antes, estabilice, baja un gobierno autoritario o no, eso no es tan importante para el resto ahora mismo.
Es lógico que el presidente turco Erdogan pueda temer la figura de İmamoğlu, porque ese mismo proceso fue el que vivió el propio Erdogan hace ya 25 años. En 1999, cuando era alcalde de Estambul, también le metieron en la cárcel por recitar un poema que no gustó a la élite laica que ocupaba el poder. Tras salir de la cárcel aumentó su popularidad hasta convertirse en el líder que sigue gobernando el país durante 22 años. Vamos a analizar lo que puede pasar. Hemos llamado a Carlos Ortega, analista especializado en política turca, doctorando en la Universidad de Estambul. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Empezando por los propios protagonistas, Ekrem İmamoğlu. ¿Cómo es la figura política de este hombre?
Bueno, Ekrem İmamoğlu es una persona bastante interesante, ¿no? Porque cuando vemos los otros líderes del partido del YHP, el Partido Republicano del Pueblo, que es un partido, el partido más antiguo de Turquía, ¿no? Fundado por el mismísimo Atatürk, ¿no? Entonces, cuando vemos a él, normalmente cuando vemos este partido, vemos un partido más de burócratas. Entonces, cuando miramos su figura, vemos una persona mucho más carismática, que sorprende, la verdad, y una persona que ha sabido ganarse bastante el cariño de muchos turcos, no solo de Estambul, aunque sea alcalde de Estambul, porque es una persona carismática. Bueno, también tiene muchos parecidos con Erdogan, ¿no? Viene del Mar Negro, tiene muchas cosas parecidas con ese carisma, pero es verdad que tiene un trasfondo mucho más socialdemócrata, una persona mucho más socialdemócrata. Algo tan sencillo como que beba alcohol, ¿no? Que en España puede sonar un poco raro, en realidad es importante, ¿no? Para saber un poco por dónde tira un líder político. Eso por un lado, ¿no? Y por otro, bueno, es una persona que con ese carisma ha sido capaz de enfrentarse a Erdogan, aunque sea en elecciones municipales, ha ganado 3 veces seguidas y está claro que, bueno, İmamoğlu con ese carisma, con ese cariño de la mayoría de estambulíes y de una gran parte de los turcos, o de una, podríamos decir que de una parte importante de los turcos, es una persona que podría plantarle cara a Erdogan en unas elecciones nacionales, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿Por qué ha cogido tanta popularidad no solo en Estambul, por supuesto, sino en todo el país? Se ha convertido en un fenómeno nacional.
Sí, bueno, es ese carisma del que hablo. Es una persona, bueno, un poco diferente. Digamos que viene con un aire renovador. Y, por supuesto, ahora, además, lo que pasó con Erdogan, ¿no? En el año 98, 99, cuando lo encarcelaron unos meses, que eso en realidad le catapultó al poder, ¿no? Eso se suele analizar mucho. Ahora se piensa un poco que el hecho de que haya sido encarcelado puede hacer que la historia se repita, ¿no? Eso es un poco, bueno, el gran debate, ¿no?, que tenemos ahora. ¿Se repetirá la historia? ¿Será capaz de esta situación de catapultarlo al poder? O, sin embargo, por el contrario, acabará en la cárcel y pasará un poco a la historia, ¿no?, como el líder que nunca llegó a ser.
¿Cuál es tu análisis, tu opinión sobre la situación? ¿Por qué? Porque claramente va a ser candidato y porque ahora ya, como decía nuestro corresponsal Miquel, todo vale.
Bueno, esto, o sea, el todo vale actual, me cuesta creerlo un poco para Turquía, ¿no? Turquía es un país que, bueno, pues ha sido hasta cierto punto un país democrático, ¿no? Elecciones libres, pero no justas. Entonces, el todo vale que vemos ahora, es decir, que de repente encarcelen a un líder político de tanta importancia, yo lo encajo en un momento de crisis un poco global, de valores. Si se me permite, con el trumpismo avanzando, con la situación que hay en Palestina, etcétera, o con la situación en Ucrania, en el que parece que esta noticia, incluso lo que está pasando ahora en Turquía, parece que queda en tercer o cuarto lugar, ¿no?, de las noticias que vemos normalmente. Entonces, creo que estamos en un momento en el que todo vale, ¿no?, en el que se puede, por una carrera política de un líder como Erdogan, ¿no?, puede eliminar de esta forma tan... puede hacer desaparecer, ¿no?, con mandato a la cárcel o con estas situaciones, un líder político que podría ser el posible rival de un jefe más autoritario.
Sobre el país, Turquía, yo apuntaba antes que por situación geográfica y muchas más cosas, ¿qué te voy a decir? Que tú eres el experto y el estudioso. Es un país absolutamente fundamental del que deberíamos estar más atentos, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, hablando un poco del enfoque global, ¿no?, de la situación global y de que esta situación que está pasando ahora mismo en Turquía, que, bueno, en la calle está bien, llevamos 7 días de protestas, ¿no? La gente no se cansa, sigue saliendo a la calle. Y, sin embargo, esto parece que no está recibiendo, ¿no?, yo, en mi opinión, la atención que merece. Pero, bueno, lo vemos eso, en esta situación global de que esta crisis y, al mismo tiempo, bueno, pues un poco en la situación de un orden mundial nuevo en la que una Europa parece que tiende al rearme y que al final no tenemos que olvidar que Turquía es, no solo por la situación estratégica, que es fundamental, sino que Turquía es el segundo ejército de la OTAN. Turquía tiene 355.000 soldados en activo, ¿no?, que es el segundo ejército de la OTAN en un momento en el que probablemente la Unión Europea lo necesite, ¿no? Entonces parece que esto hace que la situación actual pase un poco más desapercibida, ¿no? Europa necesita a Turquía estratégicamente.
Claro, y que nadie le tosa. Te he empezado preguntando por Imamoglu, yo ahora termino casi preguntando por Erdogan. ¿Cómo es o cómo está el líder?
Bueno, esta es una situación interesante, ¿no? Estamos viendo cuáles son las reacciones, ¿no?, al día, porque Turquía es un país impredecible, la verdad. Yo llevo 6 años aquí, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo va a estar esto la próxima semana? No lo sabemos. Lo que sí hemos visto es que, bueno, las acusaciones a Ekrem İmamoğlu han sido... primero, el primer día se canceló su diploma de la Universidad de Estambul, lo que significaría que no se podría presentar unas presidenciales. Luego, al día siguiente, se le apresó por supuesta corrupción y supuesto colaboración con el terrorismo. Sin embargo, cuando se le iba, esto significaría que el gobierno central de Erdogan podría apuntar a una persona para gobernar Estambul. Es decir, Erdogan decidiría, o el gobierno central decidiría, que hay una persona del afín que gobernaría Estambul en vez de Erdogan. Sin embargo, fueron tan fuertes las protestas, eso entendemos, que parece que recularon con los cargos de terrorismo y han decidido que el ayuntamiento de Estambul elija un nuevo líder del partido de la oposición siempre y cuando sea Imamoglu. Lo que vemos ahí es que parece que que no está todo decidido, que parece que hay un juego que continúa.
La última, Carlos. ¿Tú crees que Erdogan acabará cambiando la propia constitución? Lo digo porque no puede gobernar más allá del 28, pero visto el liderazgo y la personalidad.
Bueno, todos pensábamos que con lo que pasó hace unas semanas con el tema de los kurdos, ¿no? Bueno, parece que era un proceso de paz que se inició. Todo apuntaba a eso. Estábamos, la verdad, desde aquí estábamos todos un poco seguros de que todo apuntaba a un referéndum sobre el cambio de la Constitución y que con el proceso de paz con el partido, con el PKK, que es un partido terrorista, o sea, un grupo terrorista kurdo, la idea era un poco ganar el favor del voto kurdo para un futuro referéndum sobre reformar la Constitución. Sin embargo, al final el DEM, que es el partido kurdo, que es un partido legal, ahora mismo está posicionándose a favor de la oposición. Entonces parecía que si hubiera un referéndum no se apoyaría, por supuesto, a la reforma de la Constitución. Lo que sí que podemos ver, o que se podría observar en a lo mejor 2 años, 1 año y medio, 2 años, sería unas elecciones anticipadas. Si hubiera unas elecciones anticipadas, Recep Tayyip Erdogan podría postularse otra vez a la presidencia y podría tener otro término más.
Pues estaremos muy atentos. Como decimos, un país absolutamente clave. Carlos Ortega, analista especializado en Turquía, doctorando en la Universidad de Estambul. Gracias por atendernos, Carlos.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches.
Chao. Hoy hemos hablado de las protestas que se están produciendo en Turquía tras la detención del máximo rival de Erdogan para las presidenciales del 28, el alcalde de Estambul, İmamoğlu. Miles de detenciones después por un régimen autoritario en un país que no olvidemos que sigue siendo clave para las relaciones entre Europa, Estados Unidos, Rusia, el Mar Negro. El telón de fondo, como digo, Erdogan, Putin y la geografía turca. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Podemos hablar de geografía, y es verdad, es fundamental, pero siempre al final hay un nombre propio. ¿Te quieres fijar en el personaje?
Putin, fíjate, ordena asesinar a sus rivales o a sus enemigos o a la pobre periodista que ha cometido el error de criticarle, y Erdogan los mete en la cárcel. De éxito electoral en éxito electoral, de escapar del islamismo y volver a él, Erdogan se ha convertido en un tirano de provecho. Todavía no sabemos si de provecho para el gran fanfarrón que hoy es presidente de Estados Unidos o de Putin, el tirano de Rusia. Hay una anécdota que tú conoces muy bien, Ángel, atribuida falsamente a Roosevelt, pero que en realidad pertenece a su secretario de Estado, Cordell Hull. Ante un problema surgido en América del Sur, Hull sugirió hablar con un conocido dictador de la región. El embajador advirtió que el tal dictador era un hijo de puta. Y el secretario de Estado comentó, sí, sí, sin duda, pero es nuestro hijo de puta. Los Estados Unidos han mimado a Turquía, que es miembro de la OTAN, y candidato oficial a la Unión Europea desde 2005. Erdogan quitó la pena de muerte, prometió respetar a la minoría kurda y llevó a cabo reformas que le exigían. Pero el totalitario que lleva dentro se irrita cuando la prensa le critica, no lo puede soportar, y el resultado es que no hay auténtica libertad de prensa. Ahora parece que ni siquiera hay libertad de partidos políticos desde que decidió encarcelar a su rival, el alcalde de Estambul. Erdogan podría haber sido una nueva versión más modesta de Atatürk, la persona que modernizó Turquía, pero el autoritarismo saca al tirano que lleva dentro. No creo que Donald Trump, el gran fanfarrón, le diga nada, porque la costa turca está llena de barcos de guerra estadounidenses. Ni tampoco Putin, porque para Putin Erdogan es un colega totalitario y forma parte de la OTAN. El dictador turco se siente seguro, porque como habéis dicho repetidamente, geopolíticamente, Turquía es un enclave tan importante como Israel. No le van a echar broncas, ni los unos ni los otros. Tiene mucha experiencia y su gran temor fue siempre Rusia, que neutralizó con su entrada en la OTAN. No podrá entrar en la Unión Europea, claro, pero no le importa en absoluto. En ese sentido, creo que un autoritario como Pedro I el Mentiroso hasta le debe tener envidia.
Gracias, Luis. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, chao.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Lo que igual no te suena tanto es que el seguro de coche de Línea Directa está entre los mejor valorados en España. Si estás pensando en cambiar tu seguro de coche, en Línea Directa te mejoran el precio directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Línea Directa, el valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a...
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mejor que dejar volar tu imaginación es poder conducirla. Del 21 al 31 de marzo llegan los Cupra Days. Acércate a tu Cupra Garage y estrena el Cupra que tantas veces has imaginado conducir desde 27.400 euros. BVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
En Obramat te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Las bolsas mundiales se han visto arrastradas por otra jornada negra que ha vivido el sector del automóvil. Los nuevos aranceles del 25% que Trump impone a los vehículos no fabricados en Estados Unidos. Estos han teñido de rojo los números de gigantes como BMW, Stellantis o Mercedes. También las norteamericanas General Motors o Ford han claudicado ante la incertidumbre ocasionada por estas tasas. Solo se ha librado Tesla. Un golpe a los consumidores, al consumidor americano, que va a haber encarecido sus vehículos a la hora de comprar, pero también para la industria europea, que exporta el 14% de esos vehículos. Por eso, dicen, habrá respuesta. Hoy lo avanzaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Reunirnos de manera urgente con el sector, tanto el ministro de Industria, el ministro Ereu como yo, a lo largo de los próximos días para hacer una valoración. Muchos de los vehículos que se exportan desde los principales países exportadores a Estados Unidos, como México o Alemania, entre otros, llevan componentes también de la industria española. Y no vamos a ser ingenuos, vamos a responder en la justa medida.
Es verdad que en nuestro país el impacto sería limitado y menor al de otros vecinos como Alemania, porque no exportamos coches directamente enteros, por decirlo así, a Estados Unidos, aunque sí exportamos componentes de la automoción. Los fabricantes españoles alertan de que esto podría lastrar una industria tan potente como esta, que aporta el 10% de nuestro PIB. Félix García, de la patronal de fabricantes ANFAC.
Las marcas de automóviles somos operadores globales. Operamos en todos los continentes respetando las reglas del comercio internacional. Y, por tanto, ninguna batalla comercial pues va a beneficiar al consumidor, ni tampoco a la industria, y mucho menos al consumidor americano.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
La guerra arancelaria sigue con matices escalando y este es un arancel que puede hacer mucho daño a Europa.
Sí, muchísimo a Europa, porque te recuerdo que tuvo una época en la que su industria del automóvil fue la envidia del mundo, ¿no? Era competencia directa con los grandes fabricantes norteamericanos hace no tanto tiempo. Y es verdad, Ángel, que en el sector pues está lloviendo sobre mojado, ¿no? Porque ya veníamos de enormes dificultades a causa de la transición, de los coches eléctricos. Pero bueno, esto de los aranceles podría ser la puntilla, ¿no? Decías, a España esto le afecta menos. Efectivamente, España es potencia en industria auxiliar del automóvil. En cuanto a la fabricación de coches, los exportamos fundamentalmente a Alemania y a Europa. Pero es que hay muchos fabricantes europeos que los exportan después a Estados Unidos, y si venden menos, pues nosotros fabricaremos menos.
De un modo u otro te afecta, claro que sí. Claro. Estos aranceles también afectan a los componentes, como decimos, que se elaboran fuera de este país. Ahí España sí podríamos vernos muy afectados. No exportamos coches, como dice Pilar, pero sí esas piezas fabricadas aquí que se montan en vehículos que se comercializan en Estados Unidos. En 2024 exportamos por valor de 1.000 millones de euros. Somos el cuarto fabricante europeo. Una de las empresas que fabrica componentes se llama Tecnia, con K. Tiene su sede en el País Vasco. Varias de sus fábricas, 23, por todo el mundo se pueden ver afectadas, sobre todo las tres que tiene en México. Alejandro De Leito es el director de estrategia de Tecnia. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Gracias por atendernos, pues un poquito preocupados, pero bueno. Oye, ¿qué, por saber un poco, qué componentes fabricáis en Tecnia?
Mira, pues nosotros desde Tecnia fabricamos componentes metálicos y plásticos. Nos enfocamos, digamos, en cinco tecnologías principales, que son, sin entretenerme, inyección de plástico y aluminio, estampación metálica y plegado de tubo, y mecanizado de barra. Para que nos hagamos una idea, un ejemplo que a mí me gusta mucho utilizar de productos que nosotros fabricamos es esta pieza que tenemos en el centro del volante donde va el airbag y el claxon.
Sí.
Pues esa es un ejemplo de pieza que nosotros fabricamos, tanto la parte externa como la interna.
Uh-huh. ¿A quién vendéis y dónde desde esas veintitantas plantas?
Pues nuestros clientes, entre ellos se encuentran los propios fabricantes de vehículos, los que todos conocemos y nos tenemos por la calle todos los días, y otros fabricantes de componentes, que a su vez pues fabrican otros conjuntos que venden a estos fabricantes, ¿no? Y venderlos, pues los vendemos por todo el mundo, en realidad. Como comentabais, tenemos presencia en 23 países y desde esos 23 pues abastecemos a todo el mundo.
Hola, Alejandro, buenas noches. Oye, ¿y a vosotros estos aranceles cómo os afectan?
Bueno, es cierto que es pronto todavía para valorar cuáles son las consecuencias. Estamos analizándolo. Bien, es cierto que tenemos que ser prudentes y no sobrereaccionar y esperar a ver cómo se concreta todo esto, ¿no? En los últimos meses hemos visto anuncios semejantes que, bueno, el impacto luego no es exactamente el mismo que se decía en un primer momento, o los tiempos no son exactamente los mismos que se anunciaban, ¿no? Bien, es cierto que nosotros, como empresa multinacional que comentábamos ahora, y al tener presencia en distintos países, diversificamos de alguna manera este riesgo, ¿no? Y conocemos las distintas realidades de unos y otros países y podemos ir ajustándonos. De hecho, aunque es difícil, si lo vemos desde un punto de vista optimista, podemos llegar a pensar que podremos compensar pues el perjuicio que suframos en algunos países con el beneficio que obtengamos de otros.
La verdad es que, permíteme la observación, eres muy diplomático y muy elegante, ¿eh? Que lo sepas. Estaría bueno, te vas a meter en jardines, pero lo has hecho estupendamente, Alejandro. Oye, hay una relación directa. Digamos que al final todo esto repercute en una subida de precios.
Pues la verdad es que, por suerte o por desgracia, no es la primera vez que tenemos que enfrentarnos a una situación geopolítica que nos impacta directamente, como dices, en los precios de nuestros productos. Sin irnos más lejos, en estos últimos años que hemos vivido la guerra de Ucrania, crisis de semiconductores y por no seguir enumerando, ¿no?
No, que hasta, han tenido hasta lo del canal de Suez, por ejemplo.
Exacto, exacto. Y todo ello tiene un impacto al final. Hemos vivido incremento de costes de energía, incremento de costes en las materias primas que nosotros mismos utilizamos para fabricar estos componentes y que nos han obligado de forma recurrente, más recurrente de lo que nos gustaría, a renegociar constantemente los precios, a que nuestro equipo comercial trabaje constantemente en analizar este es el precio de mi producto, estos son los costes que tengo para fabricar este producto y este es el precio que ahora tengo que trasladarle a mis clientes, ¿no?
Ya. Oye, ¿y en qué sector, en qué situación se encuentra el sector? Decíamos antes que en España, en Europa parecía que llovía sobre mojado, ¿no? Después de todas las dificultades del sector del automóvil. Yo no sé si en la industria auxiliar estáis también parecidos.
Pues es cierto, es así. El sector se encuentra en un momento, y si volvemos a tratar de ser optimistas o un poco positivos, digamos, retador, ¿no? ¿A cuántos de nosotros no nos ha preguntado alguien que se quiere comprar un coche y qué coche me compro ahora? O si yo mismo me quiero comprar un coche, ¿qué tipo de coche es el que me compro, no? Y, bueno, pues al final esto viene derivado de determinadas políticas que no han conseguido preservar este factor diferencial que teníamos en Europa o que tenemos. Comentabas tú al principio, Pilar, ¿no? Oye, éramos nosotros la gran potencia fabricando vehículos y ahora nos estamos encontrando en este ambiente retador, digamos, de nuevo, relacionado con este vehículo eléctrico, ¿no? Y estos aranceles, ¿en qué situación nos ponen? Pues en mayor incertidumbre.
Claro.
Y la verdad es que, aquí siendo francos, no hay nada peor para la industria y para un negocio que la incertidumbre, ¿no? Y hablábamos hace un momento de la incertidumbre de esa persona que se quiere comprar un coche y ahora le sumamos la incertidumbre al fabricante que tiene que decidir qué fabrico, cómo lo fabrico y ahora dónde lo fabrico, ¿no?
Claro, y cuánto me va a costar en función de a dónde exporte. Y una última cuestión, hablando un poquito de tendencias hasta donde puedas contar. Más allá de la industria del automóvil, más allá de los componentes, esos plásticos, esos aluminios, ¿la defensa es un objetivo con la que está cayendo? Digo, por eso de diversificar.
Pues en este sentido, nosotros como empresa familiar que somos, nuestro objetivo principal desde siempre, desde que se fundó la compañía, es preservar el empleo. Y la incertidumbre que acabamos de comentar a lo que está llevando al sector automoción es a que si se compran menos vehículos, directamente se venden menos vehículos y por lo tanto se producen menos vehículos, ¿no? Y a nosotros como fabricantes, ¿esto qué nos implica? Pues que nos queda capacidad libre en nuestras fábricas. Y para preservar este empleo, como comentaba antes, lo que necesitamos es llenarlas. Y por lo tanto, pues las llenaremos con los pedidos que requieran o que soliciten las capacidades tecnológicas que nosotros tenemos. Y aquí hablamos nuevamente de aluminio, acero, plástico.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Muy interesante el sector y cómo lo has contado. Alejandro de Leito, director de estrategia de Tecnia. Componentes para el automóvil y muchas más cosas, seguro. Gracias, Alejandro. Suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Chao. Oye, súper diplomático.
Pero qué bien lo ha explicado, ¿eh? Nos quedamos con el teléfono. Un tío muy interesante, es verdad.
Todo está en un lío.
Es verdad. Oye, Pilar, más noticias del día. El déficit en España cerró en 2024 en el 2,8%, cifra por debajo del 3% que marcaba Bruselas. Bien, en principio, hay que tener en cuenta que ese dato no incluye el gasto extraordinario por la DANA, que queda fuera de la contabilidad. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno saca pecho de las cuentas públicas en un momento en el que se debate cómo vamos a pagar el aumento del gasto en defensa. Y es que aunque las administraciones públicas siguen gastando más de lo que ingresan, el déficit público se redujo en 2024 más de lo que preveían los analistas. Se redujo en 7 décimas, cerró en el 2,8% del Producto Interior Bruto. María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda.
Puedo anunciarles que España, por 5º año consecutivo, ha cumplido con su objetivo de déficit e incluso ha mejorado las previsiones que tenía planteada la propia Comisión Europea.
Y es que Bruselas no computa gastos como el de la DANA, que sí habrían elevado ese déficit hasta los 50.000 millones de euros, el 3,15% del PIB. Detrás de esta reducción del déficit está el fuerte aumento de ingresos vía impuestos, 23.000 millones extra, un 8% más que el año anterior, gracias al fin de las ayudas para amortiguar el impacto de la inflación en familias y empresas.
En estos grandes números cumplimos con Bruselas. Pilar, ¿qué te parece?
Bueno, vamos a ver. Cuanto menor sea el déficit, mejor. O sea, esto es una buenísima noticia porque el déficit y la deuda son impuestos que al final estamos pagando año a año con nuestros impuestos. Aquí la pregunta es por qué el dato ha sido tan bueno, ¿no? Y lo ha explicado Marta fenomenal y yo lo repito. Porque se han subido los impuestos de forma espectacular. Llevamos 5 años consecutivos con subidas de impuestos. El año pasado, esos 23.000 millones de euros a los que hacía referencia Marta Ruiz, ¿no? Que son extraordinarios, pero son subidas de impuestos.
Montero ha sido la protagonista hoy también por esa guerra que mantiene con su compañera de gobierno, Yolanda Díaz, por el IRPF de los perceptores del salario mínimo. Díaz se mantiene en sus 13, no le vale la bonificación que propone Hacienda. Lo ha dicho en Radio Nacional.
Nos pusimos a negociar desde el martes y estamos negociando. Lamento decirle a la ciudadanía que no hay acuerdo, pero no es un problema de plazo, no es si es este año o el siguiente, es que hay que cumplir con el 60% medio neto que hemos pactado en el acuerdo de gobierno.
La propuesta de Hacienda a la ministra de Trabajo es una deducción de 300 euros a esos beneficiarios. ¿Se va a hacer larga esta guerra? ¿Tú qué crees?
Yo creo que la guerra la gana Díaz. Pero dicho eso, si quieres explicamos cuál es la diferencia. O sea, una cosa es cobrar todo el salario mínimo interprofesional neto, es decir, no pagar impuestos de IRPF por ese rendimiento del trabajo, y otra cosa es pagar los impuestos por ese rendimiento del trabajo y que te hagan una bonificación, es decir, que te devuelvan esos 300 euros.
Más cosas. Las donaciones se dispararon en 2024, batieron un récord con más de 200.000 registros. Nunca antes los padres habríamos donado tanto dinero a los hijos. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Sergio tuvo que pedir dinero a sus padres para poder comprarse una casa.
La verdad es que sin esa ayuda no podríamos haber comprado la casa porque no llevábamos a la entrada. Más los gastos y además teníamos planificado una reforma.
No tuvo que pagar impuestos por esa donación porque vive en Madrid, que al igual que Extremadura y Baleares bonifica el 100% de estas operaciones. Hay otras 8 regiones que se acercan a ese porcentaje de bonificación, aunque siempre hay matices sobre la edad de los hijos o el dinero donado. También han aumentado las cesiones de viviendas. Pero ¿qué es mejor, casa o dinero? Lo explica la notario Carmen Boulet.
Es mejor donar dinero porque el coste fiscal, es decir, de impuestos al donar dinero, es menor que cuando lo que se regala es un piso.
Y es que con las viviendas hay que pagar la plusvalía municipal y rendir cuentas con Hacienda por el incremento de patrimonio. Aún así, de las 200.000 donaciones que hubo el año pasado, 23.000 fueron cesiones de viviendas.
El dato dice mucho, Pilar.
Bueno, dice muchísimo, ¿no? Dice que son tantos, por ejemplo, los impuestos a la muerte y tras la muerte, Ángel, que los padres prefieren, en los casos que es posible, hacer donaciones en vida. Y además, si vives en determinadas comunidades autónomas, como el Madrid, pues esto tiene un coste cero, ¿no? Y entonces, bueno, pues tal y como está la situación, si tienes 2 viviendas, pues le donas una a tu hijo y por lo menos ya tiene casa, ¿no? O si donas dinero, pues lo mismo, ¿no? Puede dar, como el caso del ejemplo de Victoria, la entrada para comprarse un piso. Claro. Pero bueno, básicamente es otra vez lo mismo, presión fiscal, impuestos en este país.
También sobre este sector, la inmensa mayoría de los caseros que alquilan casas en España son particulares, según los datos difundidos hoy por el Observatorio del Alquiler. Ni grandes tenedores de vivienda, ni fondos buitre, como asegura el gobierno. El 93% de los propietarios de viviendas en alquiler son, como digo, particulares. ¿Qué te parece?
Sí, Pues que es clase media trabajadora, pero esto lo vemos todos. Todos tenemos conocidos en nuestro entorno que no son multimillonarios y que son profesionales del taxi, profesiones liberales, que tienen uno o dos pisos que hasta ahora los tenían alquilados y que por las leyes del alquiler lo están sacando a la venta o lo están quitando del alquiler, ¿no? El 93%. O sea, fíjate tú lo que tienen los fondos buitres, un 7%.
Y una cosa más, el oro vuelve a alcanzar máximos, dispara sus ventas, ha vuelto a superar los $3,000 la onza. Y esto está de nuevo atrayendo a inversores de todo el mundo. Esto va a ser una constante. Siempre vuelven los clásicos.
Porque en tiempos revueltos, Ángel, ganancias del oro. Palo refugio, fácilmente vendible, transportable en caso de que tengas que huir. Y sobre todo muy líquido, ¿no? Se puede vender rápidamente. El oro siempre es una inversión segura, como la plata, por cierto, que también está en máximos.
Hace unas semanas te contábamos que Hacienda retrasaba hasta 2028 las compensaciones que por sentencia judicial le corresponden a cientos de miles de antiguos afiliados a las mutualidades laborales ya desaparecidas. Estos pagaron de más por las aportaciones para su jubilación y aún no han cobrado lo que se les debe. Bueno, hoy Hacienda da marcha atrás tras las críticas recibidas y ha decidido devolverlo todo en un pago. Y durante este mismo año. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, minuto y resultado.
Bueno, lo has explicado bastante bien.
Gracias.
Acuérdate que nos pusieron en alerta varios afectados por esa decisión de Hacienda de que les iban a dilatar en el tiempo, que es además lo que había previsto el gobierno, esa devolución que por ley les correspondía a ellos. Bueno, miramos y vimos que a principios del año pasado la agencia tributaria les había abierto un canal express para entregar a esos mutualistas ese dinero mediante la presentación de un sencillo formulario. Tenían que rellenar unos papeles y se les iba devolviendo el dinero. Pero eso de repente, de la noche a la mañana, cambió hace unos meses por otro método mucho más farragoso, también aplicado por la propia agencia tributaria. Quería devolver a plazos y dilatarlo en el tiempo con un claro objetivo. De hecho, nos lo dijeron los inspectores de Hacienda, que hablamos con ellos aquí en este programa. ¿Qué quería Hacienda? Diferir su impacto en las arcas del Estado para ir metiendo ese dinero, ese gasto, en diferentes años. Y sobre todo incluirlo en nuestro déficit, ese dinero que tiene que pagar sí o sí y que finalmente lo va a hacer.
Ahora Hacienda da una vuelta de tuerca y vuelve a cambiar el método, ¿no?
Sí, además es un giro de guión de 180 grados y es bastante inesperado. No lo hemos visto venir y además lo ha anunciado por sorpresa hoy la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Según ella, lo ha hecho porque ya son muy sonadas las reivindicaciones de los grupos sociales y políticos.
Hemos decidido que ese criterio se cambie por el del pago único de la cantidad que cada beneficiario tiene derecho a recibir. Y esto lo va a hacer la agencia tributaria. Lo haremos del método más sencillo, pero evidentemente lo pagaremos en el año 25 en su práctica totalidad.
Bueno, ¿cuál es la excusa que ha dado la ministra? Pues que en 2024 se pagaron determinadas devoluciones tanto por el gobierno de España como por las haciendas forales y que ha habido un aluvión de solicitudes y que estaban obligados a ordenarlas para evitar cuellos de botella que dificultaban hacer frente a la sentencia judicial y que por eso pues habían hecho ese formulario tan farragoso para que eso se fuera retrasando un poquito en el tiempo. Bueno, pues con este cambio, Ángel, el Estado va a tener que asumir de una, y en este 2025 ya, ese pago que es de aproximadamente, calculan los expertos, unos 4.000 millones de euros.
Sí, sí. Pero a mí me cuenta algún afectado o beneficiario por este pago que el palo que les va a meter Hacienda después por recibirlo,
claro, va a
ser espectacular.
Claro, va a venir
por
todo
lo
junto.
Tanto, cuidadito, que esto es como rescatar el plan de pensiones, pero en spray.
Exactamente.
¿Qué te parece, Pilar?
Bueno, a mí es que esto me parecía un escándalo mayúsculo, ¿no? Primero, la edad media de estos mutualistas es entre 80 y 82 años. Es decir, retrasar el pago era esperar a no tener lo que pagar. No sé si me he explicado con claridad, pero es también lo que nos dijeron aquí los inspectores de Hacienda, ¿no? ¿Y por qué han tenido que cambiar? Porque es que habían llegado a un acuerdo con la Hacienda Vasca. Y entonces habían empezado a pagar en el País Vasco y ¡oh, qué sorpresa! Y como se estaban viendo que tenían que pagar mucho en el País Vasco y no en el resto de España, cambian el formulario y dicen, no, es que lo hemos tenido esto que retrasar y hacerlo a plazos. Y ahora se han dado cuenta de que es un escándalo, claro.
Ya, ya. Oye,
o sea, que una persona mayor es igual en el país, en Bilbao, que en Burgos, que en Huelva.
Sí, suele ocurrir. ¿Qué cambia entonces ahora? ¿Qué tienen que hacer los mutualistas, Iván?
Bueno, los afiliados de esas antiguas mutualidades laborales ya desaparecidas van a poder reclamar en su declaración de la renta ya de este año, que comienzan apenas unos días además, esas compensaciones que todavía se les debe, que les debe la Hacienda Pública por los impuestos que pagaron de más entre los años 1967 y 1978 por sus aportaciones para la jubilación. Y lo decíamos, lo van a poder hacer todo del tirón. Claro, ¿cuál es el gran cambio? Pues que con este giro del gobierno ya todo cambia. Antes tenían que ir pidiendo poco a poco esas devoluciones. Por ejemplo, en 2025, con el anterior cambio que había hecho el Ejecutivo, se podría solicitar la devolución correspondiente al IRPF del ejercicio 2019, al de los anteriores no prescritos, en el 26 la del 20, en el 27 la del ejercicio 21 y así sucesivamente. Bueno, pues ahora, y tal como ha dicho hoy la ministra María Jesús Montero, todo se hará efectivo de una. La principal duda, que por lo menos me surge a mí, no sé qué os parece a vosotros, es si va a haber tiempo suficiente para sustanciar de forma efectiva este propósito y hacer ese pago, claro. Que es que
porque la declaración de la renta ya ha empezado.
Claro.
No, sí, ya ha empezado y a mí, yo creo que ya han empezado incluso a pagar. Digo, a pagar esto que deben algunos de los mutualistas.
Ah, eso ya, mira, pues...
Pero bueno, ya veremos. Digo que al menos, Pilar, por terminar, han arreglado una chapuza, ¿no? Aunque se lo van a cobrar.
Bueno, efectivamente, han arreglado una chapuza porque es que era una chapuza. Es que tú habías pagado de más Hacienda y te lo tenían que devolver y Hacienda lo estaba retrasando por una cuestión de edad de las personas que tienen que recibir este dinero. Es que es muy heavy.
Es que era mi dinero, o sea, en este caso, claro. Era el dinero del afectado, claro.
Claro, pero es que es muy fuerte, ¿no? O sea, tienen de media 82 años. Bueno, pues si lo retrasamos 3 años más, pues igual no pagamos.
Claro. En fin, que mañana más.
Una vergüenza.
Pilarín, sí, hasta gracias.
Mañana. Adiós. Chao, chao.
Iván Alonso, gracias.
Adiós, Ángel.
Chao.
Lo mismo oír que Europa quiere reforzar su defensa que escuchar a Carlos Herrera explicando por qué es necesario.
Porque los servicios de inteligencia de Alemania y de Dinamarca han detectado que entre los planes a medio plazo de Putin está lanzar algún ataque contra un país de la OTAN, posiblemente los bálticos.
Herrera en COPE, de 6 a 1.
Cada mañana lo que pasa contado como solo él sabe.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche
y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial, seguro todo incluido sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 40 47.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus bromitos.
El último que llegue invita.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
Las 10, las 9 en Canarias.